Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Voy a saludar, como todos los sábados, a mi compañera. ¿Cómo estás, Florencia?
Hola, Mariano. Muy bien. Hola a todos los argentinos. Muy contenta de estar compartiendo este sábado a la tarde con todos. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que tiene que ver con la salud de todos los argentinos y con una enfermedad que no es tan conocida.
Una enfermedad silenciosa, para Así llamarla es. De alguna manera. Una enfermedad que tiene síntomas que se parecen a otra enfermedad. Una enfermedad que quizás la tenés y no sabés, de difícil diagnóstico. Para ello, ¿con quién vamos a hablar primero? Con la doctora María Cristina Lunick, matrícula número 47.804. Hola, doctora María, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por llamar.
Bueno, doctora, estamos hablando, sin lugar a duda, de la fibromialgia y para eso queríamos preguntarle a usted, ¿qué es?
Es una alteración del procesamiento de los estímulos dolorosos que se realiza en el sistema nervioso periférico y central. Lo que produce es una maximización de los estímulos y el paciente va a sentir que, digamos, contactos o golpes pequeños que no deberían representar un dolor, para él son muy dolorosos, hasta que el sistema se va haciendo más eficiente y aún puede llegar a sentir dolor sin que haya un estímulo previo.
Perdón, ¿un pinchazo, por ejemplo, chiquito puede ser que uno lo sienta muy, muy, muy fuerte, por ejemplo?
Que sienta dolor fuerte y que además lo sienta difundido por más áreas de lo que corresponde.
¿Cómo se dice que es una enfermedad silenciosa esta? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo podemos alertarnos?
Bueno, los síntomas son muy variados y es como un arlequín la enfermedad. Puede parecer cualquier otra de comienzo, por lo cual a veces se demora en el diagnóstico. El paciente va sintiendo que puede hacer menos cosas de las que hacía habitualmente, o sea, cansancio. Va sintiendo dolores que en un primer momento son en un área, desaparecen y aparecen en otra. Y que con el tiempo se van haciendo generalizados, o sea, termina doliendo los cuatro cuadrantes del cuerpo, ¿no? Arriba y abajo de la cintura y a izquierda y derecha de la línea media.
Esto influye, perdón, doctora, esto influye psicológicamente porque me imagino sentir dolor todos los días en diferentes partes del cuerpo. ¿No te permite hacer un montón de cosas como, por ejemplo, no sé, trabajar, hacer una vida normal?
Sí, hay distintos grados de la enfermedad. Hay personas que lo llevan bastante bien y hay otras que tienen cuadros más severos. Se piensa que se considera que a lo largo del tiempo la enfermedad, como el dolor se va haciendo más generalizado y la huella anémica neuronal del dolor más profunda, la persona va a tener ante menores estímulos más dolor hasta que el dolor se hace permanente. Hay muchos tratamientos, o sea, el tratamiento es multidisciplinario y tomado a tiempo, o sea, cuanto más pronto se haga el tratamiento, más resultados se va a tener, pero en una persona que hace 15, 20 años que está en esa situación es más difícil.
¿Hay un rango de edad, doctora, para esta enfermedad?
La vida es el rango de la vida productiva en general, ¿no? El que tiene mayor frecuencia, pero también se ve en los niños y en personas mayores.
¿Cuáles son esos estudios que hay que hacerse para descubrir esta enfermedad?
En realidad no hay estudios ni de laboratorio, ni de radiología o de otro tipo de estudios de médicos que vayan a certificar la enfermedad. Pero sí debemos hacer todos los que conocemos para descartar todas aquellas enfermedades con las que a las que puede parecerse.
Claro, pero es por descarte, o sea, por descarte se diagnostica fibromialgia.
Descarte de otras enfermedades, exacto. Pero también reconociendo el cuadro propio de la enfermedad, que es el de los dolores generalizados, de los puntos sensibles dolorosos, de los trastornos cognitivos que esto presenta, porque el paciente tiene mareos, dificultad para recordar las cosas que hace en el momento, y tiene trastornos del sueño, o sea, le cuesta empezar a dormir, se despierta varias veces en la noche y se levanta cansado, con lo cual al día siguiente tiene menor rendimiento y trastornos a lo mejor del humor.
Una vida horrible. Le hago una pregunta, doctora, ¿cuánto tiempo puede llevar este diagnóstico? ¿Cuánto tiempo el médico se puede dar cuenta que estamos ante una persona que está sufriendo fibromialgia?
Cuando los síntomas están completos y el médico que lo conoce lo hace en el momento, pero a veces el paciente empieza con trastornos que son tan anodinos que se buscan un montón de otras cosas, y hay estudios que muestran que el paciente ve hasta 6 a 7 médicos antes de tener el diagnóstico. Uf. Y que eso le puede llevar 2 años, 3 años.
Doctora, ¿y qué piensa del aceite de cannabis?
El aceite de cannabis puede ser útil en algunos casos. Lo que sucede es que hasta el momento no tenemos una estandarización de la producción del aceite de cannabis. Entonces lo producen unos productores en un lado, otros productores en otro, otros en otro, pero no sabemos qué cantidad de terpenofenoles, que son los principios activos como el tetrahidrocannabinol o el cannabidiol, hay en cada uno de los frascos que se venden. Entonces, el paciente puede usar, supongamos, 2 gotas de uno, de otro y de otro, y tener resultados completamente distintos, porque no se sabe cuánto droga activa hay adentro de cada frasco, y porque además el médico tiene que ir aprendiendo qué cantidad de receptores de tipo CB1, CB2 tiene el paciente en su organismo, y eso solamente lo puede aprender a medida que, digamos, se administra la medicación y se va viendo las respuestas en el paciente.
Vamos a tener que esperar que se avancen las investigaciones a partir de la sanción de la ley de cannabis. Doctora María Cristina Lunick, le agradecemos muchísimo, ha sido sumamente clara en toda su exposición.
Bueno, muchísimas gracias.
Un gran abrazo, doctora.
Hasta luego, suerte.
Bueno, entonces, Flor, imagínate, te empieza a doler una parte del cuerpo un día, te diagnostican algo, pero te sigue doliendo esa parte del cuerpo, se agrega otra. No podés dormir, te sigue doliendo el cuerpo, no podés ir a trabajar.
No podés hacer una vida normal.
No podés hacer una vida normal, no podés trabajar y en el trabajo no te creen.
Exacto. Imagínense que hay veces que a algunas personas les duelen 18 partes del cuerpo al mismo tiempo. Uno por ahí se queja de un dolor de cabeza, de espalda. Imagínense 18 partes del cuerpo doliéndote al mismo tiempo.
Hay que decir que también en este sentido hay 2 proyectos en el Senado de la Nación, uno de la senadora Fellner y otro de la senadora Negre de Alonso.
Ahora vamos a hablar con la diputada Carolina Gaillard, porque el 7 de junio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se firmó dictamen en un proyecto de ley que protege a las personas que padecen fibromialgia. Hola, diputada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, una enfermedad difícil hasta de pronunciar.
Sí, bueno, es una enfermedad que a medida que va pasando el tiempo conocemos cada vez más mujeres que se encuentran afectadas por esta enfermedad, por eso también hemos promovido a través de una iniciativa parlamentaria el reconocimiento y declaración de interés de esta enfermedad, para que haya más investigación, para que también haya más capacitación en los profesionales médicos, porque muchas veces estas mujeres, porque ya es una enfermedad que afecta en un mayor porcentaje a mujeres, se sienten incomprendidas, tarde en llegar el diagnóstico, y una vez que se llega al diagnóstico también es un tratamiento difícil, donde lleva mucha medicación que a veces incapacita a las mujeres para poder llevar adelante con normalidad su vida laboral.
¿Cuáles son las obligaciones que plantea el proyecto tanto para el Estado como para quienes ejercen la medicina privada en nuestro país?
Bueno, principalmente el proyecto lo que establece es que haya un abordaje integral de la fibromialgia en tanto enfermedad y que haya una cobertura por parte de obras sociales y prepagas de todo el tratamiento. Hoy en día se cubren algunas prácticas, pero no todas. Y la fibromialgia requiere de muchas sesiones de kinesia, de alguna medicación específica, de un abordaje integral que tienen que contempla muchas prácticas médicas. Entonces, la idea del proyecto es cubrir esa totalidad de prácticas para que se sientan comprendidas y bueno, porque hoy tienen que llevar adelante en muchos casos de su bolsillo el tratamiento de la enfermedad. Básicamente es eso.
Sí, diputada, cuando buscábamos estadísticas, en Argentina no existen estadísticas sobre esta enfermedad. ¿Se tiene planteado el proyecto?
Plantea eso, sí, por supuesto. El proyecto plantea la cobertura del tratamiento completo con abordaje integral, declarar de interés la fibromialgia y que haya capacitación para médicos, más investigación en las universidades y, por supuesto, lo que vos decís, que haya una estadística para poder diseñar una política pública para tratar esta enfermedad.
¿Cómo parte
del Ministerio de Salud.
¿Cómo continúa ahora el proyecto en diputados?
El proyecto tuvo dictamen de la Comisión de Salud, se había tenido dictamen el año pasado, pero luego pasó a la Comisión de Presupuesto y no fue dictaminado, con lo cual perdió estado parlamentario porque era un proyecto era de años anteriores. Entonces nosotros lo que hicimos fue volver a presentar el dictamen que habíamos logrado con el consenso de todos los bloques en el año pasado, lo presentamos como proyecto y eso es lo que nosotros dictaminamos este año. Ahora pasó a la Comisión de Presupuesto y estamos esperando, pedimos a la Comisión de Presupuesto con tres firmas, que así lo establece el reglamento de la Cámara, que con tres firmas el presidente de Presupuesto, que es el diputado Laspina, tiene la obligación de tratar el proyecto. Nosotros estamos pidiendo que con suma urgencia sea tratado, así le damos media sanción en la Cámara de Diputados.
Yo sé que para usted es importante, yo me crucé con usted en un autobús en la ciudad de Panamá, usted iba a pedirle al Parlatino, a la Comisión de Salud, que firmasen que es de interés para los países que integran el Parlatino el uso de la marihuana medicinal. ¿Cómo vincula los dos temas, ya que la fibromialgia se puede tratar el tema de los dolores con la marihuana?
Bueno, mira, si yo te nombro las enfermedades que se tratan con cannabis, yo te diría en primer lugar la epilepsia refractaria y la fibromialgia, porque la mujer que sufre de fibromialgia no puede vivir del dolor. Y si hay algo que el cannabis es muy útil y trae beneficios, es para aliviar el dolor, ¿verdad? Es una planta que alivia el dolor, mejora el apetito y mejora el estado de ánimo, con lo cual para pacientes en estado terminal sirve como un paliativo. Pero también baja las convulsiones, pero también sirve en el caso de la fibromialgia para liberar el dolor. Así que muchas mujeres hoy están consumiendo el aceite de cannabis para poder llevar una vida normal y la verdad que ha dado resultado, por lo cual sería también importante, y lo hemos conversado, de poder también incluir en la ley de fibromialgia algún artículo vinculado al cannabis. Nosotros ahora actualmente en cuanto a cannabis medicinal hemos logrado la sanción de la ley 27.350 y ahora estamos esperando la reglamentación de la ley para que la ley sea aplicable en su totalidad.
Diputada, muchísimas gracias.
No, muy amable, gracias por llamarme.
Así pasó la diputada Carolina Gaillard.
Y ahora, Flor, nos vamos a nuestra sección favorita, que entre nosotros es favorita porque es nuestra única sección y nosotros solamente tenemos invitados y entrevistados.
La gente lo pide. Entonces... Y esto es Cuarto Intermedio, no te rías. ¡Retro!
Ya sabemos que dos aviones derribaron las Torres Gemelas y el tercero impactó contra el Pentágono. El cuarto avión, también secuestrado, se estrelló en una zona despoblada de Pittsburgh.
Tras casi 10 años de intensa búsqueda, el 1 de mayo del año 2011, las fuerzas estadounidenses matan a Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda.
Y los distintos portales de noticias en el mundo entero comienzan ya a dar esta noticia por un hecho. El País de España, el diario El País de España, titula Obama Bin Laden.
El 20 de octubre del año 2011, el ETA anuncia, luego de 52 años de terrorismo, el cese definitivo de su actividad armada.
ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en ese proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz.
Mientras tanto, en la Argentina... El 29 de junio del año 2011 se sancionaba la ley número 26.689 sobre cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes.
Muchas veces, en el día a día, las enfermedades poco frecuentes nos mantienen ocultos y nos transforman en invisibles para los demás.
Estas afectan a una persona cada 2.000 habitantes. En la Argentina, la sufren más de 3 millones. Una gran cantidad son graves y ponen en riesgo la vida de los pacientes.
Cuarto intermedio retro.
Seguimos en Radio Nacional tratando un proyecto de ley que tiene que ver con la fibromialgia. Hablamos con la doctora María Cristina Lunick y también con la diputada Carolina Gaillard. Y ahora, Mariano, ¿con qué seguimos?
Y ahora en cuarto intermedio te vamos a mostrar una historia en primera persona. Para eso vamos a hablar con Susana Bartz, paciente de fibromialgia e integrante del grupo Fibromialgia de Misiones, quien está luchando para que salga este proyecto de ley.
Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
Siempre quise decir hola, Susana, para ganarme el millón.
No tengo millones.
Pero, che.
Puede ser.
Bueno, Susana, bienvenida a Cuarto Intermedio. Es un placer poder charlar con vos. Sabemos mucho de tu lucha para que salga este proyecto de ley, así que quería que nos cuente cómo surgió y cómo fue que presentaste este proyecto en diputados.
Yo soy fibromialgica, paciente con fibromialgia desde el 2010, 11 más o menos. Y en el 2014 comencé ya teniendo mucho conocimiento del padecimiento, de lo que es la enfermedad, decidí luchar, sumarme a la gente que lo estaba haciendo a nivel nacional para obtener una ley, porque yo no obtenía la atención que se requiere en el hospital público, porque soy una persona de condición humilde, pobre, no pobre, pero no tengo obra social, por ejemplo, y todas esas cosas, y requerían la atención en el hospital público. Entonces, el hastío, la frustración de la atención en el hospital público es la que me llevó a que hay algo hay que hacer. No puede ser que esto sea...
¿Cómo lograste que se abran los despachos en el Congreso para que este proyecto, digamos, aunque ya perdió estado parlamentario, se vuelva a tratar este año?
Lo que pasa es que el año pasado yo con un par de amigas más lo hicimos. Yo uso mucho Twitter y los medios, porque soy comunicadora social. Y entonces el año pasado queríamos que saliera un proyecto para el cual habíamos juntado firmas en el 2015. Habíamos juntado 40.000 firmas con distintos grupos de todo el país. Entonces con unas compañeras de otras provincias dijimos, bueno, hay que mover esto. Entonces comencé a tuitear a la diputada Gallard y ella me contestó. Tuve la suerte de que me atendiera y me contestó. Y así es como llego yo al Congreso y toda la movida que hicimos el año. Obtuvimos el predictamen el año pasado, pero perdió estado parlamentario.
¿Y estás de acuerdo con el proyecto de ahora que se volvió a firmar dictamen?
Mire, el proyecto podría ser mucho mejor, pero nosotros personalmente, no voy a hablar de nosotros, porque personalmente prefiero que salga un proyecto posible, una ley posible, que se pueda mejorar, a que no tengamos nada. No es posible que seamos enfermos y seamos maltratados, discriminados, ignorados por los médicos, por la salud pública. No puedo hablar mucho de la salud privada, pero por el conocimiento que tengo dentro de mi grupo de gente que tiene obra social, son docentes, profesoras, médicas, tienen obras sociales y tampoco son comprendidas ni aceptadas.
¿Cómo discrimina un médico?
Un médico discrimina en el momento en que usted le dice, me pasa esto, antes del diagnóstico, por ejemplo. Usted me pasa esto. Ah, esas son cosas que ya van a pasar. Ya va a pasar. Vamos a probar con esto. Vamos a hacer una plaquita. Vamos a hacer un análisis y vamos a ver. Y en todo eso está bien. No sale nada, no aparece nada. La fibromialgia, no tiene una práctica diagnóstica todavía. Entonces, cuando finalmente usted da con un médico que debe ser un reumatólogo bastante experimentado, con conocimiento de la fibromialgia, de los síntomas y todo lo demás, y que cree que esa es una enfermedad. Entonces usted sale con un diagnóstico después de deambular por años.
¿Cuánto deambulaste vos?
Yo no, porque yo soy bastante expeditiva y me busco mi propia información y voy y planteo, y si no me dan respuesta yo me voy al siguiente.
¿Y algún caso que vos conozcas, cuánto puede tardarse en diagnosticarse un caso
hasta
de fibromialgia?
Hasta
10 años de dolor, ¿me estás hablando?
Hasta 10 años y para, con una parálisis en silla de rueda.
Sin lugar a duda, hace falta formación de profesionales, ¿no es cierto? Que es también lo que este proyecto de ley plantea.
Tal cual, tal cual. Nosotros necesitamos que los médicos se capaciten, que las juntas médicas se capaciten, que el los profesionales de la salud estén capacitados en fibromialgia, porque nosotros necesitamos una atención. Es una enfermedad muy, muy compleja y necesitamos una atención integral, alguien que... un conjunto de profesionales de la salud, un neurólogo, un reumatólogo, si tiene que ser un reumatólogo, el reumatólogo el que diagnostique, psiquiatras, psicólogos, deben vernos en forma holística.
Exactamente. Susana, ¿qué pasa con un paciente que todavía no tiene el diagnóstico, pero que tiene tanto dolor que no puede ir a trabajar? ¿Qué sucede con el trabajo? ¿Puede perder el trabajo?
Puede perder el trabajo porque tiene que inventarse enfermedades para obtener licencia. Incluso ahora, bueno, nosotros venimos haciendo difusión, en mi provincia, por ejemplo, venimos haciendo difusión desde hace mucho tiempo, hace 3 años ya. Yo hago folletos y salgo a la costanera y allí encaro a la gente. En la, ¿cómo se llama esto?, el Ministerio de Salud, por ejemplo, de llevar folletería y de hablar con todos los médicos. Soy muy conocida en el Ministerio de Salud. Son muchas
sí.
Protestas.
Lucha, la lucha.
Sí, es la lucha. Y así es como se expandió un poco. Yo publico en una página que se llama Fibromialgia Misiones y...
Susana, perdón, ¿vos tenés que tomar algún tipo de medicamento?
Yo en este momento he reducido bastante la medicación.
¿A partir de qué?
A partir del cannabis.
¿A partir del cannabis?
Sí.
¿Es un antes y un después en tu vida el cannabis?
Sí. Tal cual, así.
¿En cuanto al tratamiento del dolor?
Sí. Del dolor, porque los otros síntomas se pueden menguar, o sea, uno recupera calidad de vida al no tener dolor permanente. Los puntos del dolor están, ¿sabe? Lo que se va es el dolor agudo, penetrante, inmovilizante.
¿Qué te pasó la primera vez que probaste con el cannabis y ese dolor se empezó a ir?
Bueno, es que uno vuelve a sonreír. Uno dice, no puede ser que esto, que esté bien.
¡Esto es vida!
Que esto sea vida, no sé cómo explicarlo. Es realmente un antes y un después, porque uno, con dolor, uno se paraliza. Yo estuve el año pasado paralizada del cuerpo, del lado derecho, sin poder echarme los dientes o tomar la cuchara para comer. 3 meses, de julio a septiembre. Desde entonces no tuve más. O sea, me traté con un homeópata que me hizo un tratamiento neural. Lloraba todos los días porque no tenía forma de dormir, no había forma, no tenía dónde poner mi brazo.
¿Vos trabajás, Susana?
Yo no tengo empleo, es lamentable, pero gracias a Dios por la fibromialgia yo no trabajo. Vivo de un pequeño ingreso que tengo y bueno.
¿Y cómo es tu día a día con el dolor? Para que la gente sepa, porque también pasa que es una enfermedad que no se conoce.
Bueno, generalmente yo vivo sola, entonces puedo contar que cuando tengo mucho dolor me quedo en la cama simplemente, trato de acomodar las almohadas como qué sé yo, para que sentirme mejor, dejar de llorar. Uno llora mucho por el dolor porque uno quiere morirse, porque no se puede entender tanto dolor y que que no haya nada para paliar ese dolor. No hay nada. No
urgente, hay que investigar. Urgente.
Urgente.
Necesita de investigación. En nuestro país no hay investigación en fibromialgia. No hay interés. Y somos más de 1 millón de pacientes. La gente está desesperada. La gente se queda sola. La gente vive aislada. Nosotros nos vamos haciendo a un costado porque las personas no creen, ni siquiera la familia. Si el médico, claro, que es la persona autorizada de decir algo respecto de mi salud, me dice, usted no tiene nada porque nada aparece en los análisis y en las radiografías, ¿cómo le va a creer cualquier otra persona de que usted está fabulando?
Nosotros, Susana, te creemos todo y te queremos agradecer que hayas contado tan abiertamente lo que te sucede.
Gracias.
Un beso grande, Susana.
Un abrazo. Gracias. Gracias por la difusión. Muchísimas gracias.
A vos. ¿Sabés de lo que me acordé, Flor?
Tremendo,
sí,
¿no?
Tremendo. Esto sucede en todo el país, 1 millón de personas. Imposible no. La cabeza se me da el cannabis medicinal. Me acordé de Soraya en el Salón de las Provincias cuando, igual que Susana Bartz recién dijo que la primera vez que le dio el cannabis medicinal a su hija,
sonrió.
Exactamente, volvió a sonreír.
Algo que es tan natural para nosotros, la risa, para algunos no.
Para algunos no.
Es tremendo.
Para algunos argentinos que a lo mejor tienen que atenderse donde tienen que atenderse y hay que esperar a ser atendidos. Los médicos, digamos, no toman en cuenta, no les creen en el trabajo. Es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que además te va dejando solo, como decía Susana.
Exactamente, Mariano. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos los argentinos por estar del otro lado. Ojalá este proyecto de ley se convierta en un nuevo derecho para todos los argentinos. Comuníquense con nosotros a través de todas las redes sociales. Estamos como Senado Argentina y escríbanos a cuartointermedioradio@gmail.com. ¿Nos vamos?
Nos vamos. Muchísimas gracias.
Los que hacen Cuarto Intermedio son... En la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.